Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 10 de diciembre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Revisamos los titulares.
El presidente Obama defiende el informe sobre métodos de interrogación de la CIA.
En Suecia se entregan los premios Nobel.
El Congreso de Estados Unidos llega a acuerdos sobre el presupuesto.
Cachorros de Chicago contratan al lanzador zurdo John Lester.
La película de Hobbit se estrena en Los Ángeles.
Minutos después de que el Senado estadounidense presentara un controversial informe sobre métodos de interrogación prohibidos usados por la CIA después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el presidente Barack Obama defendió en la cadena Univision el reporte y reconoció las preocupaciones generadas por el mismo.
Sé que se han expresado preocupaciones sobre la publicación de este informe y los potenciales riesgos que implica. Hemos tomado medidas de precaución en nuestras embajadas y en todo el mundo. Nunca ha habido un momento perfecto para emitir un informe como este. Era importante para nosotros y creo que reconocerlo es la parte que nos hace diferentes, que cuando hacemos algo errado lo reconocemos.
Sin embargo, aunque el Departamento de Justicia esté dispuesto a presentar cargos criminales contra quienes hubieran aplicado tortura a detenidos por Estados Unidos o a políticos que autorizaron las acciones de la CIA, es poco probable que esto ocurra, pese a las reiteradas demandas de los defensores de los derechos humanos.
Y activistas de los derechos humanos han pedido enjuiciar a los funcionarios que aparezcan involucrados en el uso de métodos de interrogación extremos que la Agencia Central de Inteligencia utilizó en los sospechosos de terrorismo.
Ben Emerson, enviado especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Contraterrorismo, dijo que el reporte sobre las acciones de la CIA revelado el martes refuerza la necesidad de buscar responsabilidad penal.
Kenneth Rowe, director ejecutivo de Human Rights Watch, agregó que la tortura continuará siendo una opción política para los futuros presidentes a menos que se lleve a juicio.
La Comisión de Inteligencia del Senado divulgó el martes un sumario de un reporte mucho más largo que dice que la CIA maltrató a prisioneros durante su interrogatorio. Acusa a la CIA también de engañar al Congreso y al pueblo estadounidense sobre la efectividad de estos métodos, que incluían encierros en lugares pequeños, privación del sueño y ahogos simulados.
La senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, presidenta de la comisión, dijo que, bajo cualquier definición común del término, los capturados por la CIA fueron torturados.
It shows that the CIA's actions
muestra que las acciones de la CIA de hace una década mancharon nuestros valores y nuestra historia.
El senador republicano John McCain, quien fue prisionero de guerra en Vietnam y fue torturado durante la guerra de Vietnam, dijo que el reporte muestra lo que él vivió en carne propia. La tortura produce más información engañosa que inteligencia procesable.
El presidente Barack Obama dijo a la cadena hispana Univision, como les decíamos antes, que Estados Unidos se involucró en tácticas brutales, que dijo son terribles errores que no deben volver a repetirse.
Entre tanto, en un comunicado, el director de la CIA, John Brennan, reconoció que la agencia cometió errores en los cuales ha aprendido, pero también aseguró que las técnicas coercitivas, si produjo inteligencia que ayudó a desmantelar los planes de ataques, capturar terroristas y salvar vidas.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
VOA. Se conmemora este miércoles 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos y con tal motivo damos un vistazo a la tasa de encarcelamiento en Estados Unidos.
Grupos defensores de los derechos humanos a menudo critican a Estados Unidos por tener la mayor población de presos en el mundo y argumentan que las cortes estadounidenses consistentemente dan sentencias desproporcionadamente largas para delitos no violentos.
Mark Maurer es director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Sentencing Project. Las tasas de encarcelamiento comenzaron a aumentar en la década de 1970, pero realmente aumentaron en los años 80 con el comienzo del movimiento contra el crimen, sentencia obligatoria, básicamente una iniciativa política para enviar más gente a prisión y mantenerlas allí por periodos más largos de tiempo.
La intención era atacar a los delincuentes violentos. Sin embargo, los lineamientos de sentencias comenzaron a aplicarse en delitos no violentos, a menudo vinculados con las drogas.
30 años después, la tasa de encarcelamiento ha aumentado en un 500%. Los más de 2 millones de personas que están encarcelados ahora en Estados Unidos constituyen la mayor población de prisioneros en el mundo.
Michael Barron es integrante del Centro de Pensamiento Conservador American Enterprise Institute.
Los conservadores dijeron, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar esto? Y una de las cosas en las que pensaron, si no imponemos récords delictivos largas sentencias de cárcel en gente que no es un delincuente violento, cuyos delitos son mínimos para dañar la sociedad, entonces quizás tendremos mejor formación de familias.
Existe un movimiento bipartidista en el Congreso de Estados Unidos que busca reducir las sentencias obligatorias.
Malala Yousafzai. To come forward to receive the gold
medal. La adolescente pakistaní Malala Yousafzai y el activista indio Kailash Satyarthi recibieron hoy el Premio Nobel de la Paz en una ceremonia en Oslo.
Malala, de 17 años, que fue tiroteada por militantes del Talibán en 2012 en Pakistán, se embarcó en una lucha por la defensa de la educación femenina y se ha convertido en una voz de los niños necesitados.
Al entregar el Premio Nobel de la Paz, el presidente del Comité Nobel, Thorbjørn Jagland, dijo que todos los niños tienen el derecho a la educación en lugar de al trabajo forzado.
El otro recipiente del Premio Nobel de la Paz, el indio Kailash Satyarthi, de 60 años, recibió el galardón por su labor en contra del trabajo infantil.
En la ceremonia de este miércoles en la capital noruega también se entregaron los premios de Nobel de Medicina, Física, Química y Literatura.
Cambiando de tema, líderes del Congreso de Estados Unidos acordaron el presupuesto para el año fiscal 2015.
Los detalles con Mercedes Antesana.
En una rara muestra de cooperación bipartidista, líderes demócratas y republicanos del Congreso de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre el presupuesto de 1.100 billones de dólares para el funcionamiento del gobierno federal. El paquete presupuestario fue finalizado la noche del martes, apenas 2 días antes de que termine la actual autoridad para disponer de fondos y proporcionará financiamiento para todas las agencias gubernamentales hasta el 30 de septiembre de 2015, excepto para el Departamento de Seguridad Nacional, cuyos fondos se terminarán el 27 de febrero. Se prevé que los legisladores republicanos, que tomarán control total del Congreso a partir de enero, harán uso de la limitación de fondos para tratar de impedir la ejecución de la orden ejecutiva del presidente Barack Obama, que protege a casi 5 millones de inmigrantes indocumentados de ser deportados. El proyecto, de 1.603 páginas, será sometido a votación en la Cámara de Representantes el jueves, pero pasarán algunos días hasta que el Senado, dominado por los demócratas, lo someta a votación. La Cámara está preparada para aprobar una medida a corto plazo para asegurar los fondos para que el gobierno siga funcionando. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América, en la Voz de América desde Washington.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el proyecto de ley aprobado en el Senado de Estados Unidos que permitiría al presidente Barack Obama aplicar sanciones contra funcionarios gubernamentales y ciudadanos venezolanos acusados de perpetrar actos de violencia o abusos de derechos humanos contra manifestantes de oposición.
El día de ayer, el Senado de Estados Unidos, insolentes senadores norteamericanos, insolentes imperialistas del Senado, aprobó una resolución y que para sancionar a Venezuela, ¿quién es el Senado de Estados Unidos para sancionar a la patria de Bolívar? No aceptamos sanciones, insolentes imperialistas. Es la patria de Bolívar que ustedes deben aprender a respetar.
El mandatario venezolano habló en Caracas durante un discurso a soldados en un evento por la conmemoración del 190 aniversario de la Batalla de Ayacucho. Y con más sobre la ley aprobada en el Senado de Estados Unidos, tenemos a Alberto Pimienta.
El secretario de Estado John Kerry visitará Perú y Colombia para avanzar en la participación estadounidense en el hemisferio occidental y su compromiso con el apoyo a la respuesta internacional al cambio climático. Kerry estará en la región los días 11 y 12 de diciembre. En Perú, Kerry se reunirá con el presidente Ollanta Humala para resaltar la importancia de la relación bilateral y felicitar a Perú en la exitosa celebración de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Además, pronunciará un discurso sobre el compromiso de Washington para hacer frente a la amenaza urgente del cambio climático. Asimismo, Kerry se reunirá con el ministro de Exteriores galo, Laurent Fabius, para discutir la próxima conferencia de las partes que se realizará en Francia, así como una serie de asuntos globales. En Colombia, el secretario Kerry se reunirá con el presidente Santos para subrayar el apoyo a los esfuerzos del gobierno colombiano para lograr una paz duradera que traiga mayor seguridad y prosperidad. La administración Santos sostiene diálogos de paz en La Habana con las FARC. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Gracias, Alejandro, que nos estaba informando acerca del viaje que pronto va a hacer el secretario Kerry a Colombia y Perú, pero les habíamos prometido un informe de Alberto Pimienta acerca de la ley aprobada en el Senado de Estados Unidos en contra de Venezuela. Ahora la tenemos aquí.
Las sanciones se enfocarían en autoridades venezolanas que, según el proyecto de ley, ordenaron actos de violencia o abusos de los derechos humanos contra manifestantes en Venezuela que salieron a las calles en febrero de 2014. La medida revocaría visas y congelaría bienes dentro de Estados Unidos. El proyecto de ley bipartidista fue presentado por el senador republicano de Florida, Marco Rubio, y el senador demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez. El senador Rubio no escatimó en palabras y en un comunicado dijo: estas sanciones irán tras los funcionarios y matones del régimen de Maduro que han pasado todo 2014, autorizando y llevando a cabo asesinatos, palizas, encarcelamientos injustificados, farsas de juicios y acusaciones absurdas contra sus oponentes políticos. La Casa Blanca inicialmente se había opuesto a las sanciones, pero recientemente cambió de parecer. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado en recientes días que las relaciones con Washington están en un mal momento.
El intervencionismo de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela comienza a ser intolerable.
La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes, donde los legisladores tratarán de aprobarla antes de que un nuevo Congreso comience sus actividades en enero. Para Ileana Ross Lehtinen, legisladora republicana de Florida y una de las principales promotoras de sanciones en la Cámara, esta medida le dará esperanza a los venezolanos.
Van a saber que las autoridades no pueden mal usar sus poderes para tener una venganza política.
La lista específica de posibles funcionarios sancionados todavía no se ha dado a conocer. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Muchas gracias, Alberto. Y la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica es una tarea muy peligrosa y cientos de activistas arriesgan sus vidas para lograrlo. Angélica Herrera nos tiene más sobre el tema.
Según el informe, una de las peores situaciones se registra en Colombia, donde por lo menos 40 defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio en 2014 y más de un centenar han recibido amenazas de muerte por grupos paramilitares. Otro país es Honduras, donde la activista Margarita Murillo, que defiende los derechos de los campesinos, fue asesinada, y El Salvador, donde las defensoras que luchan contra la prohibición del aborto son víctimas de constante intimidación. Sin embargo, el panorama en toda la región es preocupante y el organismo pide a los gobiernos que tomen cartas en el asunto.
El informe de Amnistía Internacional señala un aumento en la violencia y los acosos contra los defensores de los derechos humanos en América Latina. Nancy Tapias Torrado, investigadora de la organización, habló con La Voz de América vía Skype desde Londres sobre el reporte basado en más de 200 casos que, según ella, ayudan a ilustrar una situación alarmante.
Para nosotros sí es preocupante ver que en lugar de avanzar hacia una mejora de la situación, lo que vemos es que hay una continuada represión y que además se están dando nuevos tipos de agresiones, que como digo son la estigmatización, el hostigamiento, y en ese sentido hemos visto varios asesinatos y varias amenazas de muerte en países como México, como Colombia, como Guatemala.
El organismo también denuncia el uso indebido de los sistemas de justicia.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Están escuchando Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington.
Australia prometió 165 millones de dólares para el Fondo de las Naciones Unidas, que ayuda a las naciones más pobres a combatir el cambio climático.
Australia, uno de los mayores contaminadores per cápita del mundo, ha estado bajo presión internacional para donar al Fondo Verde de la ONU sobre el clima.
El primer ministro Tony Abbott ha sido renuente a hacer la donación, indicando que su gobierno estaba dando sus propios pasos para mejorar el medio ambiente. Pero este miércoles Abbott cambió de parecer.
Pienso que ahora es justo y razonable para el gobierno hacer un modesto, prudente y proporcional compromiso a este fondo de mitigación del clima. Pienso que eso es algo que un gobierno sensible hace.
La decisión obviamente impulsó las conversaciones sobre el clima que tienen lugar en Lima. Abbott, un líder conservador, tiene un récord de criticar los esfuerzos globales para combatir el cambio climático y ha dicho que los líderes mundiales están exagerando la amenaza.
Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, solicitó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que la nueva autorización para el uso de la fuerza militar que tiene previsto aprobar no prohíba el uso de tropas en combate en el futuro, ni limite geográficamente la campaña solo Irak y Siria, destacando al mismo tiempo la importancia de la unidad política en este aspecto.
This is one of the moments when a bipartisan approach really is critical.
Este es uno de los momentos en los que un enfoque bipartidista es fundamental o es de fundamental importancia. Como ustedes saben, el presidente Obama está comprometido a establecer permanente contacto con esta comisión y con los colegas de ustedes en la Cámara de Representantes y el Senado en relación a una nueva autorización para el uso de la fuerza militar, específicamente contra el grupo terrorista conocido como Estado Islámico en Irak y el Levante.
En la audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el día de ayer, el secretario Kerry también aseguró que la administración Obama es partidaria de imponer un límite de 3 años a la autorización, la cual servirá como una base legal específica para la campaña militar contra el Estado Islámico.
estadounidenses sobrevivientes del Holocausto dicen que aprecian un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Francia que dispone de 60 millones de dólares para compensación a víctimas. Sin embargo, algunos dicen que deseaban que el acuerdo hubiera llegado antes para que más de sus seres queridos se hubieran beneficiado.
La ceremonia de firma del acuerdo tuvo lugar el martes en el Departamento de Estado. Stuart Eisenstadt es asesor especial de Estados Unidos y elogió el acuerdo.
We gather for marking another measure.
Nos reunimos para marcar otra medida atrasada y de justicia imperfecta, pero justicia aún así, para los horrores de una de las más oscuras eras de la historia.
La medida está diseñada para ayudar a los sobrevivientes del Holocausto y a las familias de víctimas que fueron deportadas de Francia a campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.
El Departamento de Estado indicó que el acuerdo resultará en pagos a varios miles de estadounidenses y a otros en todo el mundo que no fueron cubiertos por previos planes de compensación.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
La Organización Mundial de la Salud pide urgentemente más personal médico y centros de atención para mitigar la crisis del ébola.
Tony Cano nos informa.
Un alto funcionario de las Naciones Unidas dijo que un aumento en la transmisión del mortal virus del ébola en el occidente de Sierra Leona y en el norte de Guinea requiere una respuesta internacional más intensa para detener la diseminación de la enfermedad. No hace mucho tiempo, Liberia estuvo amenazada con casos de ébola y aunque la epidemia en ese país está lejos de terminarse, el número de casos y muertes se mantiene estable. El encargado especial de la ONU para el ébola, David Navarro, dijo que el contagio del virus ha cambiado hacia el este de Sierra Leona, cerca de Puerto Loco y la capital Freetown, así como hacia el norte de Guinea. En diálogo con La Voz de América, Navarro explicó la situación con respecto a los nuevos casos.
And also we don't yet have the full number of functioning.
No tenemos todavía el número completo de centros y lugares de tratamiento donde las personas que están enfermas puedan estar alejadas de las que no lo están. Y estamos anticipando que cientos de camas estarán llegando en las próximas semanas y que eso ayudará a que la situación mejore. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
El equipo de béisbol de Grandes Ligas, Cachorros de Chicago, hizo una de las mejores contrataciones de la temporada, según sus directivos, que consideran haberse sacado la lotería al conseguir los servicios del lanzador zurdo de 30 años, John Lester, por un contrato de 6 años y 155 millones de dólares. El entrenador de los Cachorros, Joe Maddon, dijo que Lester es un referente.
Un referente con John Lester, con los Cubs. Probablemente esta noche, como se dice, we'll know more, okay?
Lester, quien cumplirá 31 años en enero, tiene una marca de 116-67 y gran efectividad en 9 temporadas con los Medias Rojas de Boston. La Fiscalía Nacional en Sudáfrica pudo apelar la absolución de Oscar Pistorius, acusado de asesinar a su novia Reeva Steenkamp, según dictaminó este miércoles la juez Tokozile Masipa, quien anunció la decisión en un tribunal de Pretoria. El portavoz de la Fiscalía Nacional, Nati Mkube, habló en la audiencia. Nuestro argumento, si nos fijamos en discusión, fue que él debería haber sido declarado culpable de asesinato y luego debería haber sido condenado a una pena mínima de 15 años. Por lo tanto, esto es, por supuesto, lo que luego tendremos que discutir en el Tribunal Supremo de Apelación, y es de esperar que es lo que vamos a lograr también. El abogado, por una apelación, la Fiscalía dijo que la juez interpretó erróneamente un principio jurídico. y Kobe Bryant anotó 9 de sus 32 puntos en los últimos 3 minutos y 14 segundos del partido jugado en casa el martes por la noche. Con este marcador, Kobe se coloca a 30 puntos de igualar el récord de Michael Jordan, hazaña que se podría cumplir en el próximo juego de los Lakers en esta semana. Los laguneros consiguieron una victoria de 98-95 sobre los Kings de Sacramento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
I will not hide. When others fight our battles,
los protagonistas y el director de la película The Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, que se estrenará la próxima semana en Estados Unidos, asistieron el martes en Los Ángeles a la premiere del film. Estuvieron presentes Elijah Wood, Orlando Bloom y Andy Serkis, así como el director Peter Jackson. La cinta, la última de la trilogía de Hobbit, se estrenará en Estados Unidos el 17 de diciembre. Sting se unió el martes al elenco de su musical The Last Ship, el último barco, en Broadway en el papel estelar, con la esperanza de salvar el show que está decayendo peligrosamente en la taquilla. El cantante recibió una ovación de pie del público asistente y un ramo de rosas blancas. La obra es una historia semibiográfica sobre un hijo pródigo que vuelve al astillero del norte de Inglaterra a buscar a la chica que abandonó años antes, solo para encontrarse con una cantidad de trabajadores desempleados que lo llevan a pensar en construir un último barco para demostrar su habilidad y orgullo. Stay with me. Meryl Streep lideró el lunes al elenco de Into the Woods, su más reciente película en su preestreno en Nueva York. La película es una adaptación del musical del mismo nombre que hizo Stephen Sondheim para Broadway y que reúne a personajes de los cuentos de los hermanos Grimm. La película tiene un elenco espectacular. Además de Streep, están Johnny Depp, Anna Kendrick, Chris Pine y Emily Blunt. Meryl Streep dijo que la experiencia de grabar el filme fue mágica.
It was really done sort of with complete joy.
Se hizo realmente con una alegría absoluta, dice. Cualquier persona a la que se pregunte estará de acuerdo y dirá lo mismo. Absolutamente. Pensamos que fue como un regalo para nosotros poder hacerlo y ahora está aquí y es real. Into the Woods se estrenará en Estados Unidos el día de Navidad. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, otras noticias. Un ministro del gabinete palestino murió después de enfrentamientos con tropas israelíes durante una protesta en Cisjordania.
Ziad Abu Ain murió este miércoles, poco después de la confrontación en el área de Tur Musaya. Testigos dijeron que tropas israelíes dispararon gas lacrimógeno a los manifestantes y golpearon a algunos de ellos con la culata de los rifles.
El presidente palestino Mahmoud Abbas calificó el incidente como un brutal ataque y un acto barbárico. Abbas prometió tomar las medidas necesarias tras una investigación.
Israel no ha hecho comentarios.
Con el fin de preparar el segundo sínodo sobre la familia de octubre de 2015, el Papa Francisco envió a las diócesis de todo el mundo un nuevo cuestionario que aborda temas como la homosexualidad y la comunión para los divorciados que se vuelven a casar.
El sumo pontífice también envió las conclusiones del primer sínodo sobre la familia celebrado en octubre pasado, donde se logró que las bases de la Iglesia abran por primera vez los debates sobre varios temas tabú, entre ellos la homosexualidad, el divorcio de los católicos, la convivencia e incluso la poligamia.
El nuevo cuestionario se pregunta, entre otras cosas, sobre cómo se puede hacer más accesible y ágil, posiblemente gratuito, el proceso para la anulación del matrimonio católico, uno de los asuntos que suscitan más críticas entre los creyentes.
Y en Hong Kong, manifestantes prometieron no renunciar a su lucha por reformas democráticas, aun cuando se preparan para abandonar los campamentos que ocuparon por más de 2 meses.
La policía les dio plazo a los manifestantes hasta el jueves para remover las barricadas de las calles del distrito Admiralty y los vecindarios de Causeway Bay.
Miles de policías están listos para movilizarse a fin de despejar los campamentos luego del fallo de la Alta Corte de Hong Kong, el cual otorgó permiso a las autoridades para reabrir el área al tráfico.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Alfredo Santos.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.